Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
A partir del siglo XVII, con Luis XIII, Francia consolida su propia identidad musical. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Adrien Leroy, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Música francesa en el comienzo, ¿eh? Así que por aquí vamos esta tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vayan poniéndose cómodos. Comienza nuestra historia. Comienzan un par de horas de música con algún aditivo en la palabra. En fin, lo de cada tarde aquí en las fantasías del caminante. Decíamos Adrien Leroy en el comienzo con una serie de brancelets, una danza típica francesa, que es una danza de movimiento lateral. Se baila en pareja o cuando se baila en grupo se van formando círculos, una danza social que, si bien tiene versiones en buena parte de Europa, se convirtió en una danza emblemática de la Francia de comienzos del siglo XVII, época en la que, decíamos, comienza a consolidarse una música típicamente francesa. También Francia entonces cultivó características propias en su música, como Italia y Alemania, que tuvieron las escuelas que fijaron las bases de la música instrumental moderna, con la música para cuerdas. Francia, por ejemplo, dejó una huella importante en lo que se llamaron las áreas de corte. El área de corte tiene origen en las adaptaciones de las canciones para voz y laúd que ya desde el Renacimiento circulaban, no solo en Francia. Estas adaptaciones, estos arreglos, rescataban para el cantante la voz superior de la trama polifónica y transcribían el resto de las voces, el resto de la polifonía, en el instrumento armónico, en el laúd. Ese tipo de adaptación se conoció en Francia como vaudeville, voz de la aldea. Y el primero en utilizar el término air de cour, es decir, área de corte, y dándole un cambio de ámbito, en el que se reflejaba además otra dignidad, si se quiere, fue un laudista y editor, al que escuchábamos recién, Adrien Leroy. Adrien Leroy utilizó el término área de corte en una colección de música cuyo título era precisamente Arias de corte para el laúd y se publicó en 1571. Y hay otro compositor importante, también intérprete de laúd, que contribuyó al desarrollo de este género típicamente francés, las arias de corte, Antoine de Beausset. Con él, el área de corte fue la más clara manifestación del espíritu barroco temprano francés. Se juntaban una poesía refinada y una elegancia musical sobre una línea vocal simple para que el texto llegue perfectamente entendible, según una cuidadosa relación silábica entre música y texto. Y esa relación silábica entre música y texto va a marcar toda la música vocal francesa del barroco. Ya venía de los trovadores, va a marcar el barroco, la ópera barroca, y de ahí en adelante, inclusive diría hasta los chansonniers del siglo XX. Pero volvamos al área de corte, cuya estructura era estrófica, y solo en la segunda estrofa, que retomaba por supuesto la música que había expuesto la primera, el solista podía soltarse un poco para introducir, sin perder la flema francesa, por supuesto, algunos arabescos, algunas muestras de virtuosismo, según el gusto de la época. Vamos a escuchar algunas arias de corte de Antoine de Beausset, tres arias de corte, en la interpretación de Monique Zanetti en la soprano y Claire Antonini en laúd. Thank you.
Thank you. Adorable, adorable, sovereign.
Escuchamos tres airs de Kurt, arias de corte, de Antoine de Beausset, en la interpretación de Monique Zanetti, la soprano, junto a Claire Antonini en laúd. Antoine de Beausset fue una de las figuras, decíamos, más importantes de la música francesa del barroco temprano. Había nacido en 1587 y trabajó toda su vida en la corte de Luis XIII, donde acumuló varios cargos y funciones. Fue maestro de música de los niños de la Cámara del Rey desde 1613, fue maestro de música de la reina desde 1615, fue secretario de la Cámara del Rey desde 1620 y sobreintendente de la música del rey desde 1623, para ser finalmente asesor musical de corte desde 1632. Murió en París en 1643. Antoine de Beausset escribió lo que escuchábamos recién, arias de corte, definiendo un estilo típicamente francés, pero escribió además ballets, música sacra, motetes, misas, un Magnificat muy apreciable. Pero decíamos, el núcleo de su obra está en la gran cantidad de arias de corte para voz y laúd que escribió. También enriqueció el género de arias de corte introduciendo desarrollos instrumentales e incluso más voces. Publicó, por ejemplo, 9 libros de arias de corte para 4 y 5 voces. Pero detengámonos en la música sacra de Antoine de Beausset. Vamos a escuchar una de sus misas, la misa del onceavo modo, interpolada con algunas piezas instrumentales. El ensemble Correspondance, dirigido por Sébastien Doucet, intérpretes de esta misa del onceavo tono de Antoine de Beausset. de Antoine de Beausset escuchábamos la misa del onceavo tono. Interpretó Sébastien Doucet al frente del ensemble Correspondance. También la música para teclado tuvo en esta Francia del barroco temprano un desarrollo particular. La escuela francesa del clave logrará durante todo el siglo XVII un notable desarrollo que va a culminar con la gran familia de los Couperin. El precursor de este desarrollo, en los albores del siglo XVII, fue Jacques Champion de Chambonnières. Chambonnières nació en París en 1601 y ahí mismo murió en 1672. Ya desde 1632 aparece mencionado como gentilhombre de la Cámara del Rey, es decir, ya ocupaba cargos públicos, digamos, puesto que había heredado de su padre. Chambonnières, dentro de la corte francesa, no se limitó a tocar y componer al servicio de los reyes, sino que además hay constancia de sus actuaciones como bailarín dentro de los diversos festejos celebrados en la corte, que muy a menudo incluía espectáculos de música, escenografía y danza, los denominados ballets de cour. Tras la muerte de Luis XIII, en 1643, a quien Chambonnières había servido a lo largo de muchos años, el músico continuó formando parte de la institución musical asociada a la corona, aunque la reina Ana de Austria, esposa de Luis XIII, que asumió la regencia de Francia hasta la mayoría de edad de su hijo Luis XIV, contaba con su propia capilla musical y, consecuentemente, con otro músico encargado de desempeñar esas funciones de clavecinista, por ejemplo. Por eso, durante este período, Chambonnières se pudo dedicar casi completamente a la composición y a la difusión de músicas de su entorno, creando la primera asociación musical de Francia, la Asamblea de los Curiosos Honestos. Así la llamó. A los 19 años, el delfín Luis XIV eligió otro músico, Étienne Richard, como profesor de clave real. Y comenzaron los desencuentros entre Chambonnières y la corte real, y alrededor de 1662 el músico decidió retirarse y su puesto fue ocupado por el que sería recordado como otro de los músicos importantes, otra de las glorias de la interpretación del clave dentro de la historia de la música francesa, Jean-Henri d'Anglebert. Lo cierto es que Chambonnières influyó notablemente entre los clavecinistas de su época y fuera de Francia incluso, por ejemplo Johann Jakob Froberger, otros franceses, Louis Couperin y el mismo Jean-Henri d'Anglebert, entre otros. Y vamos a escuchar música de Jacques Champion de Chambonnières. Cuatro momentos: una pavana, una alemanda, otra pavana subtitulada El entretenimiento de los dioses y el cierre con una giga. Música para clave de Jacques Champion de Chambonnières, interpretada por Blandine Ranou, en clave, por supuesto. Thank you. de Jacques Champion de Chambonniers escuchamos cuatro momentos: pavana, alemanda, una segunda pavana subtitulada El entretenimiento de los dioses y el final con una giga. Interpretó Blandine Ranou en clave. Con Luis XIII, la música se convierte en Francia en una cuestión de Estado. Luis XIII fue el primogénito de Enrique IV, aquel rey que llamaron el Grande, el mismo que supo decir que gobernaba para que haya un pollo en las ollas de todos los campesinos todos los domingos. Es decir, Enrique IV fue algo así como el primer rey peronista de la historia. La cosa es que de la vida de su primogénito, Luis XIII, a quien como rey llamaron el Justo, llegaron muchos datos, gracias a su médico personal, quien además de anotar las dolencias del monarca, dejó constancia incluso de sus momentos más íntimos. Como primogénito varón, Luis XIII había nacido para ser rey. Y esa es una carga pesada para cualquiera, imagino. Y en el caso de Luis XIII, casi esa fue su desgracia. Es decir, la primera misión de su vida tenía que ser engendrar un hijo varón para prolongar la línea sucesoria. Tarea que cumplió casi con heroísmo, en edad tardía. Ya que, como se sabe, las mujeres no lo atraían. La historia nos habla de Luis XIII como de un personaje misógino. Y no es necesariamente cierto que haya sido así. Mira qué cosa, ¿no? Antes de describirlo como un rey homosexual, tal vez porque se piensa que no es un atributo positivo para un rey, la historia lo llama misógino. Prefiere llamarlo misógino, es decir, mejor aparecer como uno que odia a las mujeres y no como un gay. Qué terrible, ¿no? Bueno, en fin, la cosa es que la temprana muerte de Enrique IV precipitó los planes del muchacho Luis XIII, que se divertía con la música, la danza, las partidas de caza. Y hasta que fue mayor, gobernó su madre, María de Médicis, una Médicis, apodada, no casualmente, la gran banquera. Y Luis seguía con la musiquita, la danza, las partidas de caza. Ya en 1615, cuando Luisito tenía 14 años apenas, la María de Médici, su madre, lo va a obligar a casarse con Ana de Austria, infanta de España e hija de Felipe III, con quien consumó el matrimonio recién años después, dejando la línea sucesoria en orden, digamos, con Luis XIV. Hay mucha música producida para Luis XIII. Hace unos años, Jordi Savall grabó junto a Le Concert des Nations, con Manfredo Kremer como concertino, una serie de músicas que tenían que ver directamente con Luis XIII. Y ahí estaba esto que vamos a escuchar ahora, el concierto ofrecido a Luis XIII en 1627 por los 24 violons et les 12 grands hautbois, por los 24 violines y los 12 grandes oboes, que es una gran suite de aires y danzas de la corte francesa, una música que bien refleja el clima sonoro, el imaginario sonoro de la corte de Luis XIII. Escuchemos entonces Jordi Savall al frente de Concert des Nations, concierto ofrecido a Luis XIII en 1627. Thank you. Escuchamos a Jordi Savall al frente de Concert des Nations, con Manfredo Kremer como concertino, interpretar concierto ofrecido a Luis XIII en 1627 por los 24 violines y los 12 grandes oboes. Sigamos escuchando música francesa. ¿Para qué movernos de lugar? Pero movámonos de tiempo. Y vamos a la Francia de principios del siglo XX. Y escuchemos la música de Claude Debussy, por ejemplo. En su último periodo, Debussy compuso una serie de sonatas. O mejor dicho, pergeñó una serie de sonatas, un proyecto del que logró cumplir una parte. Y era un proyecto con el que, sobre todo, el compositor, de los más importantes en ese impulso de modernidad que necesitaba un nuevo siglo, quería ligarse a la tradición antigua de la música francesa. De las 6 sonatas que proyectó, logró terminar 3: para violín y piano, para violonchelo y piano, y para flauta, viola y arpa. El proyecto además incluía una para oboe, corno y clave, y otra para trompeta, clarinete, fagot y piano, y una sexta que incluiría a todos los instrumentos involucrados en las 5 anteriores. No pudo ser. La mala salud, la tristeza por la guerra, terminaron con la vida de Claude Debussy en 1918, el 25 de marzo del 18. Y vamos a escuchar la última de las sonatas que logró terminar, la sonata para violín y piano. Agustín Dumay en violín, María Joao Pires en piano. Sonata para violín y piano de Claude Debussy.
Thank you. Thank you.
de Claude Debussy, escuchábamos la sonata para violín y piano. Los intérpretes: Agustín Dumay en violín, María Joao Pires en piano. Y nos queda apenas tiempo para agradecerte por habernos acompañado también esta tarde en este recorrido de las fantasías del caminante. Nos seguimos encontrando mañana, por supuesto, con otro recorrido, otras músicas, otras palabras. Hicimos las fantasías del caminante, Diego Filloy, que aportó la fuerza del trabajo, Ezequiel Sibos trajo el ingenio de la técnica, Santiago Giordano propuso el capital simbólico de las palabras y la radio pública puso a nuestra disposición los medios de producción. La plusvalía es toda tuya. Nos seguimos encontrando cada tarde, entonces, sí, aquí en Nacional Clásica, en las fantasías del caminante.